Y estar otra vez con vosotros, a pesar de todas las cosas que habéis hecho con las corridas de todo el mundo para inhibir nuestra llegada, pero hemos llegado, y vosotros también, o sea, bienvenidos. Hemos leído en Hechos capítulo 17, porque habla cómo se empezó la iglesia en Tesalónica. Y lo que me gustaría hacer durante las veces que venimos durante este año, me gustaría estudiar esta primera carta de Pablo a Tesalonicenses. ¿Qué es lo que ocurre? Tal como hemos leído, que Pablo, enviado por el Señor, llega a Tesalónica después de una serie de experiencias muy duras, y empieza a predicar allí, en la sinagoga, de la iglesia de los judíos, y había cierta respuesta positiva. Gente quería saber más del Señor, gente que se entregaron al Señor. Pero debido a envidias y otras cosas, había una serie de personas que hicieron su vida imposible y tuvieron que salir huyendo. Entonces, después de salir de Tesalónica, fueron a otra ciudad, Berea, empezaban a predicar allí y también tuvieron que huir de allí. Después de predicar durante unas semanas, llegaron a otra ciudad que era Atenas, y desde allí Pablo, tan preocupado por el bienestar de los creyentes en Tesalónica, envía a Silas, o envía a Timoteo, que vaya allí para saber cómo van las cosas. Timoteo va, está allí durante, se supone, unos días, y regresa a Pablo, donde él ya estaba en Corinto, había pasado de Atenas a Corinto, esperando la llegada de Timoteo. Timoteo llega y con buenas noticias. La iglesia va adelante, además, a pesar de toda la persecución, a pesar de todas las dificultades, y tienen ganas de volver a ver a Pablo. Entonces, Pablo no puede volver enseguida. El Señor le había llamado a Corinto y el Señor está bendiciendo el trabajo en Corinto. Entonces, lo que hace es enviar a Timoteo de regreso con esta carta. Vamos a leerla. Vamos a ver en nuestras Biblias primera carta de Pablo a los Tesalonicenses y vamos a ir leyendo poco a poco este primer capítulo. Porque encontramos de que Pablo tiene unas metas muy concretas al ir enviándoles esta carta. Quiere animarles. Están pasando un mal rato por confiar en el Señor. Y entonces quiere animarles. También quiere darles una serie de instrucciones en cuanto a cómo deben vivir. Hemos estado cantando esto. Señora, ayúdeme en mi hablar y en mi pensar para que podamos ir glorificarle. Y entonces Pablo también quiere darles una serie de instrucciones sobre la necesidad de vivir santamente. De dejar una manera antigua de vivir que no honraba a Dios. Y entonces también quería animarles, porque algunos estaban yendo a ser negligentes. Puesto que sabían de que el Señor va a regresar, ellos decían, bueno, si el Señor va a regresar, no hace falta trabajar. Y Pablo dijo, no, mientras estamos esperando, cada uno va trabajando. Y también para darles confianza en cuanto al futuro. Esto lo veremos en forma muy especial al llegar al capítulo 4, cuando habla de los creyentes que han muerto, pero Cristo todavía no ha vuelto. Entonces, quiere darles confianza en cuanto a ellos. Entonces, este libro, si estás sufriendo rechazo entre tus amigos y compañeros, este libro es para ti. Si por otra parte tu familia te contradice, este libro es para ti. Si te identificas con tus hermanos en otros países sufriendo por el Evangelio, tal como sale en el boletín, entonces este libro es para ti. Con renovado entusiasmo puedes ir leyendo e ir entendiendo un poco más la situación. Entonces vamos a ver. capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que Pablo quiere ir haciendo durante este primer capítulo es ir mostrándoles una serie, digamos, de beneficios que tienen debido a su unión con Cristo. Debido a su unión con Cristo. Y si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, si estás unido a Él, entonces puedes ir disfrutando de esos mismos beneficios. Lo que él está escribiendo en este primer versículo es que los creyentes en Tesalónica no están solos. Están en Tesalónica, pero también están en, lo que dice aquí, están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No están solos, están en Dios, están en unión con Él. Pero no solamente no están solos, Pablo quiere enfatizarles, nosotros también estamos con vosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, estamos escribiendo porque no estáis solos, no estáis solos debido a vuestra unión con Cristo, puesto que tenéis esta unión con Él, nosotros también, y por lo tanto, no estáis solos, aunque estaban sufriendo persecución, aunque sus familias les rechazaban, aunque tenían problemas en el trabajo, no están solos. En Tesalónica sí, pero en Dios y en el Señor Jesucristo. Esta unión vital de cada creyente. Y notamos cómo Dios habla en Dios, enfatizando su majestad, y en Jesucristo, enfatizando su cercanía a ellos. ¿Qué más? Pablo habla con ellos con una confianza total, no solamente porque están en Cristo, sino también habla de ellos en oración. O sea, no les olvida que están, Pablo y los demás están orando por ellos constantemente. Mira lo que dice en versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Por todos, no había ninguno que estaba fuera de sus oraciones. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Nos hace recordar que están imitando a Cristo. En Hebreos habla de Cristo como el que intercede por nosotros constantemente. Esto es tremendo, ¿no? Nos da una alegría tremenda cuando estamos pasando por un maltrato, maltrecho, y entonces alguien dice, estoy orando por ti. ¡Qué bien! Gracias, hermano o hermana. Pero tengo que recordar también que tu Salvador está orando por ti. Y entonces Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, estamos orando por vosotros constantemente, porque reconocemos que su fe produce obras, acción, servicio de distintas clases. Voy a leer un par de textos. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, hermanos, servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. O sea, adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y entonces Santiago nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tenéis también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y nosotros también podemos ir disfrutando, debido a nuestra unión con Cristo, de que puedes orar por otros y que otros están orando por ti. Encontramos el versículo 3 que Pablo oraba especialmente: vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Debido a tu unión con Cristo, puedes orar. Decimos, pues ya lo sabemos, pero ¿te das cuenta lo que esto implica? Puedes hablar tú directamente con el Rey del Universo. Y puedes presentar tus problemas, tus angustias, tus peticiones. Y saber que este Rey te escucha en cada momento. ¿Qué privilegio es esto, no? Un pastor escribió: una de las cosas que voy a lamentar al llegar al cielo, me va a sorprender lo poco que había orado en la tierra. No vamos a llegar al cielo diciendo: ay, Señor, tenía que haber orado más. Entonces, debido a tu unión con Cristo, puedes hablar con tu Rey. Vamos a notar los motivos de confianza de Pablo. Y él menciona tres razones. Primero, versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Amados y escogidos de Dios. 28 veces en estas dos cartas, Pablo utiliza el término hermanos. Vamos a ver. Estamos en la iglesia no para encontrar amigos que has escogido. No. Estás en la iglesia para encontrar hermanos y hermanas que Dios te ha dado. Es muy diferente, ¿no? No es simplemente que yo te he escogido, tú me has escogido, somos amigos. No es eso. Hermanos que Dios te ha dado. Aunque sea bastante feo, lo siento, el Señor te ha dado este regalo, yo. Pero un momento, esto es algo tremendo. No es cuestión de que una reunión de amigos, sino es una reunión de familia. Y Dios te ha dado a ti, aquella persona que está en la otra fila. Dios te ha dado a ti como hermano y como hermana, la persona que está detrás de ti. Disfrútalo. Esto debido a tu unión con Cristo. Personas que han venido del exterior, han venido a España, dejando vuestra casa, vuestra familia. ¿No es tremendo saber de que tienes familia aquí también? Esto, no porque es una invención tuya, sino debido a tu unión estrecha, vital, con Cristo. Por lo tanto, disfrútalo y aprovecha. Entonces, primera razón, por este motivo de confianza de Pablo: amados y escogidos de Dios, unidos los unos a los otros por medio de esta unión con Cristo. Dios en su gracia puso su amor sobre ellos sin merecerlo. Y también sobre ti. Mira lo que el Espíritu Santo guió a Pablo a decir en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de empezar la creación, antes de empezar el tiempo, Dios te conocía y había dicho a esta persona: voy a dar esta otra persona como hermano y hermana. explota la mente, ¿no? Pero eso es lo que la Escritura nos dice. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios antes de empezar la creación, antes de empezar el tiempo, quiso tenerte a ti como miembro de su familia. Ya te conocía y había dicho: esta persona lo adopto como hijo, hija mía en mi familia. Entonces, una iglesia no es un grupo de amigos que has escogido o elegido tú, es un grupo de hermanos y hermanas que Dios ha escogido para ti. Segundo motivo, no solamente amados y escogidos de Dios, sino también debido al poder transformador de la predicación del Evangelio. Miren versículos 5 y 6. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. No encontramos que Pablo hizo ningún milagro en Tesalónica. Entonces, cuando dice, llegó a vosotros en el poder, en el Espíritu Santo, está hablando del poder transformador del Evangelio, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y versículo 6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, en medio de todo, tenía un profundo gozo. ¿Y por qué? ¿Cómo es que podían tener tanto gozo cuando este evangelio había causado tantos problemas en sus relaciones sociales? Debido al evangelio, tenían problemas con sus amigos y con sus compañeros de trabajo, y muchos aún con su propia familia. ¿Cómo es que podían recibirlo con gozo? Porque se dieron cuenta de este evangelio implica unión con Cristo. Y unión con Cristo, entonces sí, cambia todo. Miren la última parte del versículo 9. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo, como predicador, había presenciado el tremendo cambio que el Evangelio había realizado en ellos. Era como espectador de eso. Y esta transformación fue conocida por todas partes. Y por lo tanto, hago tres preguntas personales. ¿Es tan evidente el poder transformador del Evangelio en tu vida? En tu pensar, tu manera de pensar y en tu manera de hablar, tal como hemos estado cantando. ¿Lo tienes como algo aceptado de lo que vas a oír hoy y el domingo próximo? ¿En alguna forma te va a cambiar? ¿Has venido a la iglesia esta mañana con la convicción de que el encuentro con Dios y con su palabra va a transformar algún aspecto de tu vida? ¿O simplemente estás? Y poco más. Pablo sabía, debido a su unión con Cristo, el evangelio iba cambiando, modificando su manera de pensar y su manera de hablar. Y Pablo esperaba que los tesalonicenses podían seguir experimentando el poder transformador del Evangelio. Terminamos. El poder impulsador del ejemplo de los tesalonicenses. Tan grande fue el impacto del Evangelio que ellos se convirtieron en botón de muestra. En otros, como un ejemplo de lo que Cristo puede hacer en sus vidas, ellos querían a toda costa llevar este mismo mensaje transformador a otros. ¿Nosotros? ¿Seremos nosotros menos? Cuando tenemos tanta revelación del Señor, cuando tenemos toda la Escritura, vamos a ser menos que ellos, en que dice, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, es parte norte de Grecia que también sale en las noticias hoy, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, un cambio radical. En vez de servir a los ídolos, que tienen orejas pero que no pueden oír, tienen ojos pero que no pueden ver nada, en vez de servir a ídolos, empezaban a servir al Dios vivo y verdadero. Y no solamente eso, tener esta tremenda confianza, el Señor regresa. El Señor regresa y va a cambiar todo. Por lo tanto, Pablo está diciendo, debido a vuestra unión con Cristo, debido a esta vital unión con Él, entonces hay una serie de, digamos, beneficios. Puedes orar. Puedes hablar con tu Padre Celestial. Puedes abrir tu corazón hacia Él. Aprovechas este gran regalo que el Señor te da. ¿Vienes delante de Él constantemente para orar? ¿O es que durante toda esta semana el Señor ha estado esperando que vinieras alguna vez para leer su palabra y hablar con Él? Debido a tu unión con Cristo, puedes hablar con el Creador tuyo, que te conoce perfectamente bien. Y puedes orar por otros, que también es un gran privilegio. Y puedes ir disfrutando del hecho de que eres objeto de su amor constante. No simplemente desde hace unos años, sino desde antes de que nacieras. Y puedes ir disfrutando de que este evangelio puede ir transformando tu vida, tu, tal como hemos cantado, tu manera de pensar, tu manera de hablar. El evangelio también cambia. Y también tienes el tremendo privilegio de poder comunicar este mismo mensaje a otros, para que ellos puedan ir esperando de los cielos a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra. Es por esta razón cuando Pablo, o el escritor a los hebreos, hablaba de Jesús como Él libra a los que le siguen del temor de la muerte. Y habla de los que durante toda su vida estaban encadenados por el temor de la muerte. Los tesalonicenses no tuvieron este temor. ¿Por qué? Debido a su vital unión con Cristo. Ayer estuvimos en el hospital y una señora, miembro de la iglesia en Solo desde hace muchos años, estaba en el proceso de morir y apenas habíamos salido y murió. Ella no tenía miedo, no tenía miedo de morir. ¿Por qué? Debido a su vital unión con Cristo. ¿Tienes miedo de morir? Disfrute de nuevo de tu vital unión con Cristo. Que el Señor nos bendiga.
Muchísimas gracias, Eduardo, mi cuñado, ¿eh?